Familia, vamos a estar en Mateo 14 y vamos a ver de los versículos 22 al 33. Así que ayúdame ahí en tu lugar, desde el verso 22 hasta el 33. Dice así: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y estaba solo allí. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo. Yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Amén. En el episodio anterior vimos, ¿se acuerdan que Jesús alimenta a la multitud? Estas personas que estaban escuchando su enseñanza cuando Jesús había planeado apartarse un tiempo solo con sus discípulos y poder descansar un poco y pasar tiempo con ellos. Dice que las multitudes lo siguen y Jesús tiene compasión por la gente, comienza a sanar, les enseña. Y cuando se hace tarde, Jesús no solamente pasa tiempo enseñándolos y sanándolos, dice que los alimenta milagrosamente. Y sabemos por el relato de Juan, lo veíamos la semana pasada, que la gente, que viendo lo que Jesús había hecho, querían ponerlo como rey. Y Jesús tenía otros planes. Jesús conocía cuál era la idea, el plan del Padre, y no era que fuera rey en ese momento. Así que Jesús manda a sus discípulos, dice en el verso 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Ahora, este pasaje es muy interesante porque el pasaje está en tres de los evangelios. Lo vas a encontrar pasajes paralelos en Marcos y en Juan, pero no toman tanto detalle como lo hace Mateo. Lo que vamos a ver aquí es que los discípulos entran en un tiempo de dificultad. Lo interesante, y quiero que veas esto, es que van a enfrentar una tormenta por seguir a Jesús. Y ese es un principio importante. Hay tormentas por seguir a Jesús. En el verso 22 dice que Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Es decir, Jesús les ordena, súbanse al barco, crucen al otro lado. Dice que Jesús se queda a despedir a la gente, a despedir a la multitud. Y empieza a apagar las luces, ¿no? Como aquí también empieza a apagar las luces, como ya vámonos, ¿no? Jesús se queda con la gente, pero en realidad Jesús despide a la gente, él se aparta y se va a orar. Pero si tú te fijas aquí, dice el verso 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y el contraste está en el versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Jesús manda a los discípulos que crucen al otro lado. Los discípulos, en obediencia, se suben a la barca, comienzan a remar, y de repente los agarra una tormenta. Ahora, en la Biblia, tú te vas a dar cuenta de que hay tormentas por la desobediencia de las personas. ¿Te acuerdas de Jonás? Cómo Dios usa una tormenta para mostrar su enfado por el profeta rebelde. Si vas a Jonás en el capítulo 1 rápidamente encuentras esa realidad. En Jonás 1 dice en el versículo 2 dice que Dios le da la instrucción a Jonás y le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Verso 3: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Dios le da una instrucción, y Jonás hace lo contrario, huye, se sube a un barco, y dice: huye lejos del Señor, según él. Pero mira el verso 4: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Así que Dios usa tormentas, y es bien interesante, ¿no? Porque empiezan a investigar, alguien nos saló, alguien está ocasionando que venga esa tormenta. De alguna manera eran paganos los que iban en la nave, pero de alguna manera dijeron: esto está raro, algo está pasando aquí. Dice que echan suertes, encuentran que fue Jonás y le dicen: cuéntanos qué hiciste. Y Jonás dijo: sabes que estoy desobedeciendo a Dios, estoy huyendo de Dios y por eso viene esta tormenta. Y luego le dicen: ¿y cómo podemos hacer para que la tormenta pare? Ah, pues si me agarran y me echan del barco, entonces la tormenta se va a parar. A lo mejor pensó que iban a decir: no, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Qué hicieron? Lo agarraron y lo echaron del barco, ¿no? Allí Dios levantó una tormenta para corregir al profeta. Llegó el Uber, un gran pez, se lo traga y se lo lleva y lo escupe en Nínive, que es donde Dios le había ordenado que fuera. Y lo que quiero que veas entonces es que vas a encontrar que hay situaciones difíciles, que hay juicios cuando las personas están en desobediencia, cuando estamos o necesitamos alguna corrección. Pero lo interesante aquí es que los discípulos están en una tormenta por obedecer a Jesús. Dice que Él los envió, Jesús les dijo, verso 22 dice: hizo a sus discípulos entrar en la barca. Jesús fue el que les dio la orden, Jesús es el que les dijo: súbanse y crucen el otro lado. Ahora, hay otro tipo de tormentas, y es lo que vamos a ver aquí. Hay otro tipo de tormentas que Dios usa para perfeccionar a sus hijos, para llevar a madurar a sus hijos. El problema para los discípulos y el problema para nosotros hoy en día es que de alguna manera tenemos una falsa expectativa de lo que significa obedecer a Dios, y pensamos que si obedecemos a Dios, entonces eso significa que vamos a estar siempre en paz, que no vamos a tener conflicto, que no vamos a tener tormentas en nuestra vida. Pero la Biblia nunca nos da una promesa en ese sentido. Nunca hay una promesa que diga: y nunca vas a tener problemas por seguir a Cristo. De hecho, Jesús dice lo contrario. Si tú recuerdas, en Juan capítulo 16, Juan 16, Jesús está hablando con sus discípulos, y si tú te fijas en el verso 33, dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Estas cosas les he hablado. Ahora, si te fijas qué es lo que ha hablado desde el versículo 25, Jesús está diciendo que Él va a mediar entre ellos y Dios, y que lo que pidan en oración va a ser escuchado. Dice el verso 26: en aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo les ama, porque ustedes me han amado, han creído que yo salí de Dios, salí del Padre, he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Y luego dice el verso 33: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Lo que está diciendo Jesús es que su paz debe depender de quién soy yo, de mi identidad, no de las circunstancias. De hecho, Jesús complementa en el versículo 32 al final, dice: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Si lo pones en NTV, por favor. les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán, en el mundo tendrán muchas pruebas, dice que muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Jesús les dijo a los discípulos, ¿sabes qué? En este mundo, mientras vivan en este mundo, va a haber aflicciones. No es nada extraño cuando tú o yo pasamos por una situación difícil. Jesús dijo, eso es normal. Sobre todo, si tú eres creyente, vas a tener aflicciones que el resto de la gente no sufre. Es decir, si tú no eres cristiano, no vas a padecer por Cristo. Pero si tú eres cristiano, además de las aflicciones normales de todo ser humano, está aflicciones que vienen por causa de seguir a Jesús, por causa de vivir para Jesús. Y Jesús dice, cuando estés pasando eso, anímense, porque yo he vencido. Tengan paz, para que en mí tengan paz. Por eso les he hablado estas cosas. Por eso les he dicho quién soy yo. Por eso les he dicho quién es mi Padre. Y por eso les he dicho que Dios el Padre los ama a ustedes, para que en mí puedan tener paz. Jesús nunca prometió que no íbamos a tener conflictos. Los discípulos están en medio de una tormenta por obedecer a Jesús. Y obedecer a Jesús, familia, puede traer tormentas. De hecho, las va a traer, en un sentido o en otro. Jesús nunca prometió que no habría problemas. Lo que sí prometió es que Él estaría con nosotros siempre. Lo acabamos de ver, ¿se acuerdan? El fin de semana David decía, cuando parafraseó la gran comisión, al final dice, y yo voy a estar con ustedes siempre. Es lo que dice en Mateo 28:20. Si pones Mateo 28:20, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Yo estoy con ustedes. Va a haber tormentas, pero yo voy a estar con ustedes. Y eso es importante porque entonces, primera verdad que vemos aquí es que hay tormentas por seguir a Jesús. Pero la segunda cosa que quiero que veas es que Jesús está contigo en las tormentas. No estás solo. No estás solo. Y quiero que veas todas las maneras en que Jesús muestra esto. Aquí cuando Jesús los envía, dice en el versículo 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Jesús subió al monte a orar aparte. Dice que cuando llegó la noche, Jesús estaba solo allí. Jesús está solo orando. Ahora, si tú vas a, por ejemplo, vamos a agarrar en Romanos 8. Cuando piensas en Jesús orando, no sabemos allí su oración. No estamos leyendo el detalle de lo que Jesús oró. Pero sí sabemos por otros pasajes que Jesús se toma el tiempo para orar por sus discípulos en aquel entonces y ahora. En Romanos 8, cuando Pablo describe la seguridad que podemos tener en Jesús, él dice a partir del verso 30, en 8:30 dice, ponlo en el TV mejor, 8:30. Después de haberlos elegido, Dios los llamó, está hablando de sus discípulos, está hablando de sus hijos, de aquellos que lo aman. Dice, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él, y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. La pregunta, verso 31, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quien Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Jesús está en el monte, Jesús está orando y no sabemos exactamente lo que estaba pidiendo en ese momento. Pero algo que tú y yo podemos tener certeza el día de hoy es que Jesús intercede por nosotros. En medio de las tormentas no está solo. Jesús prometió que estaría con nosotros, pero lo que vemos aquí también es que Jesús intercede por nosotros. ¿Te acuerdas? Ve a Lucas 22, por favor. Si pones Lucas 22, 32. Jesús le afirma a Pedro. Pon el verso 31. Jesús le dice a Pedro: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fuera trigo. Pero mira lo que dice ahí: yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Es decir, el Señor le dice: mira, va a venir una tormenta, va a venir una prueba, van a ser sacudidos, pero he orado por ti para que tu fe no falte, no falle. Así que Jesús no solamente está en las tormentas contigo, Jesús intercede. Ahora, intercede por nosotros. De hecho, en Hebreos 7 también, Hebreos 7, 25, dice que Jesús, ahora que vive para siempre, por eso puede salvar, dice, una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre, Jesús, a fin de ¿qué? De interceder con Dios a favor de ellos. Jesús puede orar por ti y por mí, porque Jesús sabe lo que tú y yo estamos pasando. Jesús conocía la lucha, Jesús conocía la batalla, Jesús conocía lo que sus discípulos estaban luchando en la tormenta. Si vas a Marcos capítulo 6, por favor, dice el verso 46: y después que los hubo despedido, hablando de la multitud, después de que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y mira el verso 48: y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos. Jesús estaba orando, pero Jesús estaba viendo, y los discípulos ahí estaban, todos remando, remando, y no avanzaban, y dando vueltas, y Jesús dice que los está viendo. Jesús sabía lo que estaban pasando. Cuando dice que Jesús está contigo en la tormenta, dice, Jesús sabía lo que estaba pasando, Jesús estaba orando, Jesús intercede por nosotros, pero también Jesús siempre llega a tiempo. En medio de ese conflicto, mientras ellos están batallando, de hecho, lo que vemos aquí, dice allí, mira, en Mateo 14, dice el verso 24: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Bueno, a la cuarta vigilia de la noche abarca de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Ahora, no sé a qué hora salieron, pero aparentemente todavía no oscurecía, porque dice que a Jesús lo agarra la noche mientras está en el monte. Pero vamos a decir que eran las 6 de la tarde cuando se fueron. Son las 3 de la mañana o más, y ellos están todavía ahí queriendo llegar al otro lado de la orilla y no han podido. No sabemos cuánto tiempo ha pasado, pero lo que dice es que Jesús llega y llega caminando sobre las aguas. Ah, yo no sé si te puedes imaginar esta escena, pero en medio de la tormenta, el viento, las olas, Jesús empieza a caminar. Y ellos están luchando, están asustados, obviamente. Ahora, recuerda que son pescadores. Recuerda que hace unos capítulos atrás, si te vas a Mateo 8, ellos habían pasado por algo similar. En Mateo 8, dice en el versículo 23, entrando él en la barca, Jesús, sus discípulos le siguieron Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Se acuerdan? Jesús está dormido, los discípulos están espantados, van y lo despiertan. Jesús se levanta y en el verso 26 dice: ¿por qué temen, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y dice que se maravillaron. Ahora, ¿te acuerdas cuál fue la respuesta cuando se maravillaron? Ellos dicen en el verso 27, se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este? ¿Qué hombre es este? Ellos ya habían pasado por una tormenta y Jesús estaba en la barca. Ahora están en una tormenta, pero Jesús no está en la barca. Entonces, Jesús los ha llevado paso a paso. Jesús ya les mostró que Él podía calmar tormentas, pero ellos no han carburado bien, porque la pregunta fue: ¿quién es este hombre? Porque puede calmar tormentas. Ahora Jesús va caminando sobre las olas. Jesús llega a tiempo. Ellos están remando y han avanzado solamente un poco, porque Juan, en el capítulo 6, pasaje paralelo otra vez, dice allí que ellos estaban batallando. Juan capítulo 6, dice el versículo 19, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Esos 25 o 30 estadios equivale más o menos a 5 o 6 kilómetros. Es decir, en toda la noche solamente habían podido avanzar más o menos 5 o 6 kilómetros. Y Jesús llega caminando. Ahora, ¿cuál es la respuesta al ver a Jesús caminando? Dice el verso 26, en Mateo 14, 26, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Ponen el TV. Dice, quedaron aterrados y llenos de miedo, clamaron: es un fantasma. Ahora, cuando dicen es un fantasma, ellos, según algunos traductores, dice que hace referencia, una de dos, a una visión como la que tuvo Saúl más bien cuando Saúl aparece o ve la aparición de Samuel. Entonces es una aparición, pero los eruditos piensan que la están atribuyendo a un demonio, es decir, no están pensando que es el espíritu de un hombre, sino a un truco de un demonio. Y por eso están asustados, por eso están aterrados. Es un fantasma. Y comienzan, dice que, a dar voces de miedo. Pero mira el verso 27. Enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, yo soy, no temas. Ahora, tú sabes, posiblemente, que esa frase "yo soy" tiene un significado importante. La frase griega es "ego eimi". Y Jesús en Juan lo usa en varias ocasiones para decir "yo soy". Y la implicación de esta frase está en Éxodo 3, cuando Moisés tiene este encuentro personal con Jehová. En Éxodo 3, en el verso 14, si lo ves allí, vas a ver que respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a ustedes. Y ahora, lo que está haciendo Jesús básicamente es, Él se está identificando con Dios. Yo soy, no tengan miedo. Y en medio de la tormenta, cuando están aterrados, Jesús les dice: no tengan miedo, yo soy. Ahora, la respuesta allí en el versículo 28 suena extraño, porque dice el verso 28, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Otra vez, los eruditos dicen que una traducción más correcta sería: dado que eres tú, manda que yo camine sobre el agua. Es decir, lo estaba diciendo con la seguridad de que era Jesús. Y es interesante porque Pedro está asustado, está dentro de la barca y está asustado por la tormenta. Y cuando Jesús le dice: no tengan miedo, yo soy. Entonces dice: ah, bueno, entonces dime que camine sobre el agua. Ahora, así de tonto como suena, Pedro estaba confiando en que él era, que Jesús realmente era Dios. Ahora, si tú estás en medio de una tormenta y ves que alguien más llega en otra lancha, tú no le vas a decir: Tony, dime que camine sobre el agua, ¿no? Si tú sabes quién es la persona que está del otro lado. Pero Jesús se acaba de identificar con los discípulos. Jesús acaba de llegar caminando sobre el agua. Y Pedro dice: si eres tú, entonces ordena que yo camine sobre el agua. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Jesús aquí? ¿Cuál era el propósito, decíamos, de pasar por la tormenta? ¿Era una tormenta de juicio? ¿Era una tormenta de corrección? No. Era una tormenta para fortalecer su fe. Era una tormenta para perfeccionar a los discípulos. Y otra vez quiero que veas esta progresión. Ya habían pasado por una tormenta con Jesús. Ya habían visto que Jesús podía calmar las tormentas. Ellos se sorprendieron y dijeron: ¿quién es este? Pero ahora están otra vez en una tormenta. Jesús no está en el barco. Jesús está afuera en la tormenta. Y Pedro dice: haz que yo camine en el agua. Y entonces Jesús, ¿cómo le responde? Verso 29, y él le dijo, ven. Es todo. No le dijo: espérate, mira, pisas bien. Primero pisas, no en la cresta, cuando baje la ola, entonces ahí empiezas a pisar. No, Jesús le dice: ven. Y dice que, verso 29, descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Te imaginas? Otra vez, son de las cosas que no hay manera que puedas imaginarte la escena completa. Pero Pedro, viendo a Jesús, oyendo quién era, él obedece la instrucción, comienza a caminar y todo va bien, ¿no? Selfie, el primer paso en el agua, sobre el mar, en la tormenta. Pero dice que empieza a caminar. Y dice el verso 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Ahora, ¿no te suena familiar la foto? La frase, si vas al capítulo 8, en el verso 26, él les dijo a los discípulos: ¿por qué temen, hombres de poca fe? Jesús está entrenando. No olvides que Jesús está preparando a los discípulos, porque Jesús sabe que él se va a ir y ellos van a continuar con esta tarea. Y Jesús está llevando a sus discípulos a que sean perfeccionados, a que ellos sean fortalecidos en su fe. Y lo que vemos aquí es que Jesús le habla a Pedro, lo instruye para que camine sobre el mar, pero Pedro comienza a ver la tormenta y comienza a hundirse. Ahora, quiero que veas algo aquí importante. Cuando dice aquí, hombre de poca fe, Jesús no está hablando de la fe como si fuera algo material. Es decir, Pedro, 100 gramos más de fe y tú cruzas el mar caminando, ¿no? O 20 centímetros más de fe y entonces ya lo hubieras hecho. La fe no tiene que ver con una cantidad. La fe tiene que ver con el objeto de nuestra confianza. ¿Dónde estamos depositando nuestra confianza? ¿Se acuerdan que cuando hablamos de fe, hablamos que tiene componentes, hablamos de que hay un componente de conocimiento. Para que yo pueda confiar en algo y sea una fe razonable, yo necesito conocer acerca de aquello en lo que estoy confiando. Hay otro componente que es mi aceptación de lo que sea acerca de esa fe. Cuando yo acepto este conocimiento, entonces yo puedo confiar en este objeto de mi fe. Y el tercer componente precisamente es la confianza en el objeto de la fe. ¿A qué voy? Ejemplos que hemos dicho. Sabes, yo le tengo mucha fe a mi patita de conejo porque siempre que la traigo me va bien. Ok, si yo te pregunto, ¿cuál es la base para que tú pongas tu fe, tu confianza en la pata de un animal muerto? Pues es que dicen que da buena suerte. No hay un sustento lógico, razonable para que yo ponga mi confianza en eso. Pero Jesús no les estaba pidiendo a ellos que no tuvieran confianza en algo que no mostraba ser digno de confianza. Jesús les había mostrado previamente que Él tenía control sobre la creación cuando calmó esa tormenta. Jesús les había mostrado que Él tenía control sobre los demonios cuando los echaba fuera. Jesús había mostrado que Él tenía poder sobre toda la creación para multiplicar pan, para sanar enfermos, para perdonar pecados. Ellos tenían una base para decir, ¿sabes qué? Hemos visto todo, este hombre ha hecho todo esto, es digno de confianza, yo acepto estos hechos, ahora voy a confiar en él a pesar de. Cuando Jesús le dice, ¿por qué dudaste?, se está refiriendo al hecho de que por ese momento Pedro dejó de confiar en él. No que su fe no era suficiente. Si tú te fijas, dice que Pedro iba bien hasta que al ver el viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y ese es el punto. En la vida cristiana, tú y yo podemos decidir creerle al que ha prometido y que ha hecho todo esto que tenemos en la palabra, o tú y yo podemos decidir creerle mejor a lo que podemos ver. Es una cuestión de elección. Y en cada situación tú y yo podemos elegir confiar en la carne o confiar en Dios, en aquel que todo lo puede. Pedro caminó creyendo quién era Jesús, pero Pedro, al ver la situación, dudó. Ahora, ¿no dice eso el autor de Hebreos en el capítulo 12, verso 2? Cuando dice, ¿sabes qué? Tenemos toda esta, una gran nube de testigos. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador. Ponlo por favor en NTV. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importar la vergüenza que esta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Tú y yo caminamos, tú y yo corremos esta carrera, tú y yo somos llamados a estar en las tormentas, pero siempre con los ojos puestos en Jesús. Eso implica que nuestra confianza está en una persona. Nuestra confianza no está en el tamaño de nuestra fe. Yo estoy confiando en que tengo mucha fe en Jesús. No, Jesús no dice eso. Jesús dice, confía en mí, confía en mí. No tengas miedo, yo soy. No tengas miedo, yo soy. Y lo que podemos ver es que aún en nuestra duda, siempre podemos clamar y el Señor está allí. ¿Qué es lo que pasó? Pedro dice que al ver la tormenta comienza a hundirse, verso 30, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y me gusta porque dice, al momento. NTV. De inmediato. Jesús de inmediato extendió la mano y lo agarró. Fíjate que esto, Pedro no agarró a Jesús. Jesús agarró a Pedro. Para mí, esa es la seguridad más grande que tú y yo podemos tener. Que no es que tú y yo estemos agarrados de Dios, es que el Señor nos tiene agarrados a nosotros. Cuando tú vas a Juan al capítulo 10, dice el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y nunca perecerán, nadie puede quitármelas porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. ¿Y qué dice al final? Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. Ese es el punto. No es que tú agárrate fuerte porque si no te resbalas y entonces ya quién sabe cómo te vaya. No, dice, mi Padre las tiene en su mano, nadie las puede arrebatar. Y eso es lo que Pablo decía, si regresas a Romanos 8, del 30 en adelante, dice, ¿quién nos va a separar del amor de Dios? La fe, familia, no depende de cuánta fe tú tengas en tu fe. La fe es que tu confianza esté únicamente en aquel que es Dios, en el yo soy. Pedro duda, se hunde, el Señor extiende su mano, rápidamente lo saca y luego mira lo que sucede. Dice en el versículo 32, y cuando ellos subieron en la barca, ¿qué sucedió? Se calmó el viento. En medio de la tormenta, Jesús sabe lo que estás pasando. En medio de la tormenta, Jesús intercede por ti. En medio de la tormenta, Jesús llega, siempre llega a tiempo. En medio de la tormenta, Jesús te fortalece. Y en medio de la tormenta, Jesús trae paz. Él estaba en la barca en el capítulo 8 y Él calmó la tormenta y vino la paz. Ahora no está en el barco, pero cuando llega, se sube al barco y entonces hay paz. Se calma la tormenta. Y eso es lo que sucede. Jesús está contigo en medio de la tormenta y Jesús puede traer paz. Ahora quiero que veas la reacción. Acuérdate, capítulo 8, Jesús está en el barco, Jesús calma la tormenta y la pregunta es, ¿quién es este hombre? Capítulo 14, Jesús no está en el barco, llega caminando, se sube al barco y entonces los discípulos responden en el versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Te fijas? Fue en medio de la tormenta que ellos pudieron ver quién era realmente Jesús. Ahora, quiero que pienses esto. Es la primera vez que ellos reconocen a Jesús como hijo de Dios. Ellos, dice en Mateo, en el capítulo 3, que cuando Jesús es bautizado, dice que se oye una voz de los cielos que dice, este es mi hijo amado. ¿Sí? En el capítulo 3, en el verso 16, dice que Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, he aquí los cielos le fueron abiertos, vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Es decir, Dios había testificado que Jesús era su hijo, él lo había reconocido. Ahora, vimos que hubo muchas sanidades y los discípulos fueron testigos. En el capítulo 8, Jesús echa fuera demonios, si tú te acuerdas, está el endemoniado ahí gadareno, pero dice que los, si tú vas en el capítulo 8, verso 29, dice: y clamaron los demonios, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Es decir, no solamente habían escuchado la voz del cielo, los demonios reconocían a Jesús y decían: Hijo de Dios, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Habían visto que calmó la tormenta y ellos habían dicho: ¿quién es este hombre? Habían visto que multiplicó el pan, dice que juntaron las sobras y no habían entendido nada aún, pero ahora, en medio de la tormenta, cuando pueden ver a Jesús revelándose, después de que se sube a la barca, lo que hacen es adorarle. ¿Sabes? La fe y la adoración van de la mano. Tú no puedes adorar a aquel al que no conoces. Tú no puedes adorar a Jesús, rendirte a Jesús, así como ellos. Dice que ellos vienen y le adoran diciendo: tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. Y tú y yo, solamente cuando hemos visto quién es Jesús, solamente cuando tú y yo hemos visto esta revelación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, lo que Pablo dice en Segunda de Corintios, solo cuando tú y yo podemos reconocer quién es Jesús, es que tú y yo podemos adorar a Jesús. Solamente tú y yo entonces podemos reconocerle como los discípulos lo hicieron. Fe y adoración van de la mano, familia. Por eso los domingos, los miércoles, una de las cosas, ¿se acuerdan? De hecho, bromeábamos acerca de la frase. Estábamos en mi casa y estábamos hablando de esta frase de John Piper, ¿no? De adoración candente. Dice, suena como a salsa, ¿no? Suena como a una cumbia, algo así. No, adoración candente, lo que está hablando. Literalmente, John Piper dice, esa adoración cuando un metal está tan caliente que ya no está rojo, ahora está blanco de tanto calor que tienen. Esa es la respuesta apropiada a Dios. Y piensa, cuando tú vienes aquí y cuando estamos cantando, ¿estás adorando candentemente? ¿Estás adorando con todo lo que tú eres? Si la respuesta es no, es porque posiblemente no has entendido quién es Jesús. Solamente cuando tú y yo tenemos esta revelación de Jesús, tú y yo podemos adorar a Dios, a Jesús, lo podemos adorar de esta manera. La única respuesta aceptable cuando tú conoces a Jesús es adoración. Esa es la respuesta aceptable, y a eso estamos llamados tú y yo, a adorar a este Dios que nos puede meter en tormentas, y de hecho nos va a meter en tormentas, pero que camina con nosotros en medio de la tormenta y está allí para fortalecernos, para perfeccionarnos, para darnos paz, para que nuestra fe sea fortalecida y para que al final tú y yo regresemos después de la tormenta y demos adoración a aquel que estuvo con nosotros. Amén. Te invito a que te pongas de pie entonces. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Señor, tu palabra abre nuestros ojos. Tu palabra habla nuestro corazón. Señor, y lo que vemos allí es que aunque tú no has prometido que no pasaremos por tormentas, tú has prometido que estarás con nosotros cuando pasemos por ellas. Señor, tú eres aquel que está no solamente con nosotros, sino también por nosotros. ¿Quién puede acusarnos? ¿Quién puede separarnos de tu amor? ¿Quién es aquel que puede arrebatarnos de la mano del Padre? Señor, la respuesta es nadie ni nada. Te damos gracias porque podemos, en medio de las situaciones que experimentamos, en medio de las luchas que tengamos, podemos tener certeza de que tú sabes lo que estamos pasando, tú estás intercediendo por nosotros Tú nunca llegas tarde, tú nos fortaleces y tú traes paz. Señor, que esto nos anime a mantenernos firmes en esta confianza que tenemos en ti, en nuestra fe, y que en cada prueba, que en cada tribulación, que en cada tormenta, seamos, Señor, afirmados en esta confianza que tenemos de que tú eres Dios, de que tú eres Dios, Señor, y que en medio de ellas no solamente seamos fortalecidos en esta fe, sino que podamos adorarte, Señor, con adoración candente, Señor. Danos un corazón apasionado por ti. Danos un corazón que responda, Señor, de una manera que honre quién tú eres y lo que tú has hecho. Te pedimos esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.